RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el campo y la subjetividad. Hoy nos acompaña Alfonso Angarita, psicólogo magíster en desarrollo educativo y social, docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Alfonso, es un gusto contar contigo para nuestro programa hoy y me gustaría que comenzáramos con este tema, pues mostrando como las diferencias entre el sujeto del campo y el sujeto de la ciudad.
Muy buen día, Melissa, buen día a todos los oyentes. Pues es un tema, te digo que bien interesante, ¿no? Yo diría que, y lo digo a partir de mi experiencia, o sea, yo soy una persona que ha crecido en la ciudad, ha vivido mucho tiempo en la ciudad, pero que de un momento hacia adelante decidió irse al campo. Y la verdad es que he encontrado una realidad bien, bien diferente. En el campo las cosas son distintas, partiendo como de ese punto, ¿no? Yo diría que hay temas como muy contundentes en términos de esas diferencias. Por ejemplo, un tema que a mí me inquieta bastante es la forma como manejamos los tiempos en la ciudad y la forma como se manejan los tiempos en el campo. En el campo, por ejemplo, los tiempos están regulados por la cosecha, los tiempos no se forzan, es decir, los tiempos se dan cuando se tienen que dar, ¿sí? Igual es una jornada laboral, igual es, ¿sí? Es decir, no hay el afán. Aquí tal vez nosotros regulados por metas, por procesos mucho más determinados, diría yo, la valoración del tiempo. Yo diría que la valoración del tiempo aquí en la ciudad tiende a ser mucho más rigurosa. Entonces, todo tiene que suceder como de mucho afán, de mucho, muy rápidamente, ¿cierto? No hay tiempo para la concertación, no hay tiempo para muchas cosas, sino que las cosas se tienen que hacer. Entonces, creo que es una diferencia fundamental en términos de lo que puede ser la ciudad y el campo, o el sujeto en la ciudad y el sujeto en el campo. Igual hay otras cosas, ¿cierto? La misma relación con los espacios, por ejemplo. Tal vez, yo no sé, tal vez una... La ciudad, a mí me parece que la ciudad es un ejercicio de compartimentación. La ciudad te ofrece escenarios para todo. Tú tienes un escenario para la reflexión, tú tienes un escenario para la diversión, tú tienes un escenario para el trabajo y un escenario para el estudio. En el campo, casi que uno diría que los procesos se dan en un único escenario, que es la finca, ¿no? Yo diría que la finca es como el representativo más grande de lo que es el espacio en el campo, ¿cierto? Y uno diría que en la finca ocurre la mayor parte de la educación, de la formación, de la diversión, del aprendizaje. Y en ese sentido como que todo se mezcla y todo ocurre en un mismo lugar. Creo que ahí hay otra gran diferencia entre el sujeto que se construye en la ciudad y el sujeto que vemos en el campo.
Bien, pues muy interesante lo que dices, y más que has llegado a estas reflexiones a partir de una vivencia personal. Y bueno, y me gustaría que nos compartieras un poco más de esa vivencia. No sé, ya digamos, desde lo que tú percibes y desde lo que sabes y conoces, ¿qué le ofrece el campo al sujeto? ¿Qué te ha ofrecido a ti como sujeto?
Uy, bueno, ya, es decir, en ese ámbito, obviamente, la experiencia ha sido fuerte. O sea, aprovecho pues este espacio para resolver una cuestión que está muy presente en los citadinos, ¿no? Generalmente nosotros, como personas de ciudad, decimos el campo es la expresión del descanso, de la calma, de la tranquilidad. Y no siempre es así. O sea, el campo es un lugar de dificultad, pienso yo. En primera instancia es un lugar de dificultad. Me hace recordar este tema, un poco el texto de Estanislao Zuleta, que fue muy utilizado en los escenarios académicos hace algún tiempo, que se llamaba El elogio a la dificultad, ¿no? En ese sentido, yo diría que el mundo de mermelada que propone Estanislao está más cerca a la ciudad. Yo diría que en el campo está fundamentalmente la dificultad, el conflicto, y te lo voy a, digamos, como ejemplificar, ¿sí? Por decir algo, si tú, por ejemplo, el agua que llega a tu finca, tú tienes que dar cuenta del agua que llega a tu finca. Tú tienes que saber, por ejemplo, esa agua para dónde va. Si esa agua se queda en tu terreno o la puedes dirigir hacia algún cauce o si la vas a reciclar o si más abajo hay un espacio que se puede anegar o cosas por el estilo, ¿cierto? Tú tienes que dar cuenta de todo ese trasegar. Uno en la ciudad no está atento a eso, ¿cierto? En la ciudad tú abres la llave y ya, o sea, el ejercicio más complejo que haces en ese sentido es abrir la llave de tu casa y de pronto recoger el agua para regar las matas o para lo que sea, ¿cierto? Pero el campo sí te coloca frente a esa prerrogativa. ¿Qué haces con el agua? ¿Qué haces con el agua como ciclo? Por lo menos mientras está en tu espacio. Entonces uno dice, miércoles, es complejo. Hay complejidad ahí, indudablemente. Yo diría que es un escenario de complejidad. Y te corresponde a ti como sujeto, ¿cierto? No, porque uno diría que en la ciudad, pues sí, alguien se hace cargo de todo eso. Pero ese alguien yo no lo conozco. Ese alguien no es una persona como tal, ¿cierto? Sino que son muchas personas, es una institucionalidad, o son otros, ¿cierto? Los que se hacen cargo de eso que tú recibes como un servicio. Ese es un asunto que a mí me parece bien, bien particular y eso me lo ha proporcionado el campo, ¿cierto? Reconocer esa dificultad que hay en muchos de los escenarios que componen la posibilidad de vivir en el campo. Esto indudablemente está asociado como al sentido de proceso, o sea, uno como que es consciente del proceso, ¿cierto? En algún momento decían, le preguntaban a algún niño que de dónde venía la leche y el niño decía que pues de la bolsa, ¿cierto? Y yo he tenido que ordeñar, y ordeñar no es un ejercicio tan bacano, no es un ejercicio chévere, es un ejercicio que entraña una dificultad porque, por ejemplo, tú tienes que colocar al ternerito para que el ternerito mame y dicen las personas del campo para que la vaca suelte la leche, ¿cierto? Si no, no puedes ordeñar. Entonces después tienes que jalar al ternero, amarrarlo, ordeñar y cuando la vaca vuelve a esconder la leche, dicen ellos, entonces hay que colocarle nuevamente el ternerito y estás en ese juego, ¿cierto? Para obtener la leche. Uno dice, bueno, pero aquí en la ciudad, ¿qué? O sea, aquí en la ciudad, pues, ni siquiera, digamos, el proceso de pasteurización, por ejemplo, ¿cierto? Sí. El proceso, digamos, que se le hace a la leche para que se torne, digamos, benéfica, ¿cierto? Para que no vaya a afectar nuestra salud. Entonces, ese sentido de proceso a mí me parece bien interesante, bien valioso y otra vez está vinculado a este tema de la dificultad. Y otra cosa que a mí me parece bien importante en relación al campo es todo lo que tiene que ver con la contemplación. O sea, es alguna noche miraba yo el cielo y me ponía a pensar y pensaba que este cielo que yo estoy viendo es el mismo cielo o muy parecido al que vieron los aborígenes, por ejemplo. Y eso es mágico, eso tiene algo de magia, tiene algo de poder y te coloca en una dimensión distinta como ser humano, ¿no? A veces en la ciudad, digamos, en estos órdenes tan formales, tan fuertemente culturales, tan alejados de la naturaleza, se pierde esa sensibilidad. Se pierde esa sensibilidad en términos de considerar al ser humano como parte de, ¿sí? No somos un culmen, no somos un final, no, somos una partecita de un escenario que está hecho de mil cosas más y muchas de ellas misteriosas, como por ejemplo las estrellas que veía yo aquella noche.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas. Más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, precisamente, pues podríamos llegar a pensar que muchas personas, digamos, si de la ciudad o citadinas, quisieran en algún momento establecerse en el campo, ¿cierto? Aún sigue siendo la aspiración de muchas personas, pero yo creo que más como desde el desconocimiento, ¿no? Como que en ese ideal romántico de que, ay, sí, como vivir rodeado de naturaleza y con animalitos, pero pues desconociendo todas las implicaciones que esto tiene, también lo que tú mencionas, todas las dificultades. Bueno, ¿tú cómo visualizas los procesos educativos en el campo?
Bueno, hablando de un sujeto que se construye, ¿cierto? Y que en nuestras ciudades se construye muy institucionalmente, yo pensaría que en el campo esa construcción de sujeto desde los procesos educativos tiene como dos horizontes, ¿no? Porque obviamente la escuela sigue siendo una institución muy fuerte. Yo diría que en el campo es aún más fuerte, porque tal vez es el único espacio donde se aprenden ciertas cosas, a leer, a escribir, a sumar, a compartir un recreo con los que no son de mi familia, a respetar la autoridad del profesor, y todos estos elementos en el campo son más fuertes. Por ejemplo, el profesor sigue teniendo una fuerza formativa muy significativa que de pronto tal vez en la ciudad ha perdido un poco, ¿no? En la ciudad, digamos, hay otra serie de procesos adicionales que han cobrado como una gran vigencia, y como que sí, todo el cuento de las redes, la misma televisión, el computador, el internet, etcétera, como que han puesto un poco en tela de juicio esta figura. En el campo sigue teniendo un peso muy importante, pero como te decía anteriormente, hay otro elemento que juega ahí y que resulta bien significativo. Los procesos educativos se dan muy en la finca, muy en el escenario real, en el campo de los acontecimientos. Y sigue siendo muy, muy frecuente que el niño acompañe a la mamá o al papá a trabajar, ¿cierto? Es muy, muy común que la mamá, por ejemplo, tenga un trabajo, o si el niño estudia en la mañana, que ella tenga un trabajo, por ejemplo, sacrificando pollos, se me ocurre. En la mañana, ¿cierto? Y el niño la acompaña y él estudia en la tarde. Entonces el niño va, aprende ciertas cosas, conductas, experiencias fuertes, porque pues ese es quitarle la vida a un animalito, por ejemplo. Eso ocurre con mucha frecuencia en el campo, ¿no? También ocurren otras cosas, ¿no? Los niños se relacionan de manera muy, muy significativa con el entorno, y hay un entorno real que sigue teniendo un peso significativo. Los niños, por ejemplo, tú ves que ellos pueden hacer los ruidos de los animales, los niños saben de ciertos comportamientos, son capaces de hacer procesos deductivos que uno diría para un niño en la ciudad serían imposibles. Como por ejemplo que si tú ves, por ejemplo, un halcón, entonces inmediatamente, por ejemplo, el niño corre al gallinero porque sabe que el halcón es un atentado contra sus gallinas, ¿cierto? Uh-huh. Pero esos son procesos deductivos relativamente propios del campo, ¿cierto? Entonces yo digo, hay un escenario complementario, hay un escenario, un espacio, un territorio que tiene mucho significado en términos de los aprendizajes. Y diría uno que la escuela se torna insuficiente. Siendo significativa, se torna insuficiente porque el niño, aparte de estudiar, también trabaja. Y ese es otro de los aprendizajes fundamentales en el campo, ¿cierto? Como que todos tienen que cumplir un rol, ¿sí? Si el niño llega temprano, Él sabe que tiene que recoger leña si ha llovido, ¿cierto? O si no, o si va a llover, ¿cierto? Porque necesitamos tener leña seca, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Entonces, uno dice, hay otros elementos que generan otros aprendizajes, otras dinámicas, y que yo pienso que una propuesta como la de la universidad debe, digamos, lograr un mayor conocimiento de esos escenarios regionales, por ejemplo, que de cierta forma se construyen desde otras lógicas, desde otras perspectivas, ¿cierto?, con otros intereses. En el campo terminamos siendo muy pragmáticos, muy prácticos, ¿cierto? Lo que funciona es lo que prevalece. En ese sentido, creo que a veces el conocimiento teórico tiende como a desvirtuarse un poco también. Entonces, son cosas que sería interesante tener en cuenta a la hora de promover un tema como el desarrollo regional desde la perspectiva que lo plantea la universidad, por ejemplo.
Bien, ya entrando como al campo de lo ético, ¿qué podemos destacar, o sea, en el campo, cómo aplicaríamos esto?
Uy, es un tema fuerte. Lo ético es un asunto bien, bien, bien particular. A ver, te cuento de entradita, por ejemplo, hay cosas muy, muy fuertes, diría yo, ¿cierto? Por ejemplo, la relación con la vida es distinta, con lo que se llama la vida. Sí, por ejemplo, uno ve, digamos, como un elemento ético sustancial en la ciudad, la relación con la vida, ¿cierto? Por lo menos un discurso. Yo no sé si en la práctica muchas veces suceda, porque uno ve escenarios como Transmilenio donde la vida no es muy cierto, donde a veces ganarse un puesto es más importante que contemplar, por ejemplo, la situación difícil de una señora embarazada y cederle el puesto. Pero lo cierto sí es que en la ciudad hay un discurso muy fuerte relacionado con este tema ético y que tiende a, digamos, que tiende como a institucionalizarse. En el campo, la vida es un fenómeno mucho más fluctuante. Yo no sabría cómo expresarlo, tal vez. Como que se reconoce ese ciclo vital de muerte y vida, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la muerte no es tan importante, ¿sí? Por ejemplo, la muerte de un animalito no es problema. Yo pensaría, por ejemplo, en un niño que vive en la ciudad, que sus padres tienen un apartamentico, en el apartamento tienen un perrito y el perrito se muere, pues eso se convierte como en una especie de drama, ¿cierto? Hay una especie de antropomorfización, ¿cierto? Él era un miembro más de nuestra familia, claro. Y lo hemos perdido y tenemos que hacer el duelo también y no es bueno reemplazarlo de una vez porque tenemos que tener un periodo como de poder aceptar esta pérdida de mayo. Y yo pienso que es un proceso legítimo, o sea, no estoy deslegitimando eso, sino que en el campo eso fluye, o sea, si el perrito murió, se enterró y ya, no hay problema, ¿sí? No pasó nada, diría uno, ¿y qué pasaría con el duelo? ¿Desaparece o...? No sabría, pero el hecho es que la vida, como dice el dicho, la vida sigue de una manera mucho más dinámica, tal vez, mucho más rápida, ¿cierto? Como que todos esos cambios, esas fluctuaciones, y así es en muchos sentidos. Por ejemplo, Tibacuy, que es la zona donde yo resido, donde yo tengo mi finca, fue una zona muy marcada por el conflicto. Y la muerte fue la muerte de seres humanos, de pérdidas, fue una cosa muy, muy significativa. Y yo diría que esa misma dinámica, esa misma postura fuerte les ha permitido soportar sin apoyo psicosocial, sin posibilidad de resolver un duelo, afrontar la pérdida de sus familiares, porque por decir algo, personas que perdieron dos o tres familiares en un evento, en una situación crítica, en un conflicto, en un combate o en una toma o lo que sea. Uno dice, si tal vez eso le sucediera a alguien de la ciudad, quedaría destrozado, ¿cierto? Pero ellas han aprendido a seguir, han aprendido a continuar con eso, han aprendido a tal vez a regular un poco su rencor, su dolor, y han aprendido a seguir. Entonces, por ejemplo, esa relación ética con la vida es algo bien particular en la ciudad y en el campo, y son diferencias que tenemos que reconocer. Porque a veces a uno le choca, a uno cuando va de la ciudad, uno va con otros principios, con otros valores, con otras perspectivas, y termina estrellándose con una dureza muy, 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 muy grande de las personas del campo. Pero uno dice, miércoles, es otra manera de ver el asunto, es otra manera de verla, de relacionarnos con la vida y la muerte. Tal vez en el campo eso fluye de una manera mucho más continua, digamos, no hay tanto tropiezo. Aquí la muerte a veces se niega, yo pienso que en la ciudad la muerte se niega, por ejemplo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bien, continuando con el tema, Alfonso, cuéntanos entonces qué podría ofrecerle la academia, o sea, digamos, las instituciones educativas también, como por ejemplo nuestra universidad, al campo. ¿Qué le puede ofrecer la academia al campo?
Bueno, yo me paro en el escenario de las ciencias sociales, obviamente, ¿no? Sí. Pues aparte de todo, digamos, uno diría, no, pues toda la asesoría técnica y todo eso, claro, es importante, no es un tema menor, es un tema muy significativo y de hecho hay muchos desarrollos y hay muchos espacios institucionales en nuestras regiones que atienden esa, digamos, esa parte donde la ciencia brinda elementos y aporta, por ejemplo, para mejorar la productividad, el rendimiento y demás. Pero parado en las ciencias sociales, yo veo que hay como una especie de nueva ciudadanía, ¿sí? Y es cada vez más frecuente que muchas personas, como con una formación académica, se acerquen al campo, porque sienten que en el campo hay mucho por hacer, tal vez, porque sienten que el campo es un lugar distinto, porque tal vez rompe con ciertas continuidades que han tenido en su vida y que de pronto quieren cambiar, ¿cierto? Y yo veo que esto ha sido muy positivo. Cuando, bueno, ahí tendría que hacer una aclaración, cuando la gente se va al campo y quiere mantener, por ejemplo, el territorio que ocupa produciendo y demás, y quiere integrarse a una, digamos, como a un escenario social, la cosa es muy interesante porque desde la academia se empieza a modular o se empieza a regular, por ejemplo, esas relaciones tan fuertes que la gente adquiere en el campo con todo, ¿cierto? Con los animales, con sus hijos, con el trabajo, con la producción, con el cuidado del medio ambiente, etc. Uno, por ejemplo, hablando, de pronto esto hubiera sido interesante retomarlo en lo ético, la relación del campesino con el medio ambiente es muy fuerte. Al campesino, por ejemplo, yo he visto cosas como que no es ningún problema regar el cultivo con aguas negras, o no es ningún problema utilizar todos los químicos que nos digan o no, ¿cierto? Tal vez el único problema es el costo, sería lo único que regularía eso. Entonces uno dice, toda esta propuesta académica, por ejemplo, que tiene que ver con la alimentación orgánica, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos animales, que tiene que ver con todos estos temas, yo creo que matiza un poco esa dureza que se vive en el campo. Y creo que es un aporte significativo, es un aporte importante, es una especie de interlocución, ¿cierto? Por ejemplo, el catalogar al perrito o al gatico como un animal sintiente, como alguien que siente, que le duele, que sufre, que entra en depresión y que puede morir. O sea, todo ese discurso muy, más de la ciudad, diría yo, es un discurso que pienso que aportaría muchos elementos a la vivencia del campo. Y creo que en ese sentido también podría uno hablar del tema, por ejemplo, de la contemplación, ¿no? De hacerlo más explícito, de hacerlo parte de la vivencia o parte de la vida de las personas, ¿cierto? Contemplemos más lo que tenemos, de pronto acerquémonos a esa particularidad. A uno le sigue pareciendo mágico, por ejemplo, que una pequeña semillita se convierta en un árbol gigantesco. Y muchas veces en el campo eso no pasa, ¿sí? En el campo como que todo está tan naturalizado, así como también nosotros aquí en la ciudad hemos naturalizado muchos fenómenos o muchas situaciones, allá también se ha naturalizado eso. Entonces como que los árboles, la magia de los árboles se pierde básicamente nominándolos como palos. Entonces el árbol es un palo y la fruta es una pepa. Entonces todo eso pierde un poco como esa magia que a veces la gente que va desde otros lugares la ve, ¿cierto? Entonces en ese sentido creo que se trata de recuperar eso, como de lograr esa interlocución, ¿cierto? Y obviamente también está de por medio toda la sabiduría campesina en muchos sentidos, ¿no? La sabiduría ancestral alrededor de cultivos y alrededor que sería como en el sentido contrario, ¿no? Cómo esos saberes también permean a la academia y permiten lograr como una versión tal vez del cultivo, de la agronomía, del un poco más histórica y más justa con todos estos procesos que se viven en el campo precisamente.
Bueno, y ya desde la psicología, ¿cuál sería como ese aporte o qué podría ofrecer?
La psicología como tal, pues yo diría que yo siento una gran dificultad, digamos, en términos de que el discurso psicológico se posicione en ciertos escenarios, ¿cierto? Y creo que el campo es uno de ellos. Pero me parece que en esta misma línea, la psicología en primera instancia puede ser un interlocutor interesante sobre algunos temas en particular, ¿cierto? En el campo ve uno que la violencia es un argumento muy a la mano. La violencia está muy cerca. El maltrato infantil, muchas cosas que también la psicología tiene que entender, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿será que el niño acompaña a su mamá a laborar y por la tarde vaya a estudiar? ¿Es definitivamente malo? A veces uno ve que si se mantiene dentro de ciertos parámetros, dentro de cierto respeto, pues resulta que no. Pero yo creo que la psicología podría ser un buen interlocutor para determinar eso, ¿cierto? Podría ser un buen espacio de reflexión. Yo me imagino una psicología más de afuera, más de la conversación, más de la interacción que de los procesos terapéuticos, que de las valoraciones y demás. Yo me imagino una psicología más conversada, tal vez, para lograr esa incidencia que se puede lograr ya, digamos, directamente en términos de las relaciones que las personas establecen en el campo.
Bueno, Alfonso, gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.